Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca. Un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos. ¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor, yerba mate Titraihú, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresá en yerbamatetitraihu.com.ar. Toma conciencia, toma Titraihú. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy, pero muy buenas tardes, 12 de marzo, 25 grados en la ciudad de Buenos Aires. Nicolás Giancaglini haciendo magia cual pulpo en el día de la fecha, resolviendo todo lo que hay que resolver para que este programa salga adelante. Melissa Gabanelli quien les habla, pero no estoy sola, mi queridísimo amigo y compañero Andrés Terrile se hace presente en esta hermosa tarde. ¿Cómo estás, Andy?
Pero muy buenas tardes, qué linda bienvenida, qué lindo tener a Nico ahí del otro lado. Él es una especie de supergestor extraordinario, todopoderoso, que todo lo arregla. Acá ando, todo en orden, contento porque hace calor y es el día previo a mi cumpleaños. Y que haga calor en un día antes de mi cumpleaños es para mí una especie de regalo de la naturaleza, ¿viste?
¿Cómo vienen esos festejos, esa previa? ¿Qué nos espera mañana?
Mañana me espera trabajar, no conseguí nadie que me cubra, así que vamos a ver cómo me esperan mañana. Eso es lo que yo me pregunto, cómo me esperan. Pero yo creo que vamos a ir con mucha resaca y mucha alegría. Bueno. Yo trabajo en una radio, siempre creo que lo conté yo estoy muy contento de estar donde estoy. La paso muy bien. Pese a que tenga resaca, la voy a pasar bien.
Sí, y 25 grados te esperan mañana, Andy, así que
eso me gusta.
Va a estar de tu lado el solcito. Bueno, tenemos un programón. Un programón que se viene con todo. Vamos a estar recibiendo en minutitos nada más, que ya está conectada nuestra gran amiga y columnista Carolina del Campo, que nos viene a hablar del consumo de sal en una fecha y en una semana donde tenemos que poner un poquito el ojo en la concientización sobre cuánta sal consumimos. Nico, ¿vos cómo venís con el tema sal? No consume sal. Yo trato de regular bastante. ¿Vos, Andy?
Yo voy a decir que esta vez me siento contento, Caro me va a felicitar, porque yo empecé a dejar la sal y el azúcar. O sea, yo creo que, y de hecho en cualquier curso de sommelier te lo dicen, que cuanto más sal y más azúcar pones, menos sentís los sabores. Y yo la empecé a dejar, y por ejemplo, tomo té sin azúcar, la comida le pongo poquísima sal, así que nada, creo que Caro me va a felicitar. No pasa nunca de ser que es la víspera de mi cumpleaños, así que estoy de suerte hoy.
Claro, guarda que no cambie el pronóstico y tengas rayos y centellas para mañana, ¿eh?
No.
Muy
favor.
Bien. Y después vamos a estar recibiendo también a María del Carmen Bianchi, presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, una entrevista que tenemos ganas de hacer hace mucho tiempo para entender cuál sí. es en la actualidad, ¿no? Este rol de las bibliotecas populares, que tuvieron su auge, que siguen vigentes y cómo se conecta la ciudadanía con estos espacios tan interesantes. Y no por es por último menos importante y también vinculándolo con el tema de libros, recibimos a Rocío Jiménez. Ella es integrante de la Film Fem, Feria del Libro Feminista, la cual tuvo lugar del 3 al 6 de marzo en el Centro Cultural Kirchner. Estuvimos presentes y vamos a estar charlando con Rocío para que nos cuente qué dejó toda esta tercera edición de la Film Fem.
Cuánto contenido que le estamos dando a la audiencia hoy, fíjate vos. Fíjate vos. Así que bueno, recordemos que tenemos redes sociales, yo las voy a recordar. Tenemos un Instagram que es @escuchovueltadetuerca, un Facebook que es Escucho Vuelta de Tuerca, tenemos un mail que es somosvueltadetuerca@gmail.com. Así que bueno, por todas esas vías y más también se pueden comunicar con Meli, conmigo, con Nico, y dejarnos sus impresiones o lo que ustedes quieran.
Muy bien, Andy, y como regalito del cumpleaños te vamos a dedicar este hermoso tema de apertura y ya empezamos con Vuelta de Tuerca. Dale.
Muy bien.
Y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero saberte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Yo no quiero esta pena en mi corazón.
Música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
Llegó el sabor. Y llegó el sabor y llegó ella. ¿Y llegará la sal o la dejamos? Todo esto le vamos a estar preguntando a nuestra queridísima amiga y columnista de nutrición, Caro del Campo. Muy buenas tardes, Carito, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Bueno, hoy más que nunca llegó el sabor, porque la sal sabemos que le da sabor a las comidas, ¿no?
Muy
así
bien.
Que, bueno, ¿Cómo andan Andrés y Meli? Ahí los estuve escuchando, Andrés de precumple y Meli y Nico a todo ritmo este sábado, ¿no?
A todo ritmo, haciendo malabares para que este programa salga adelante, y lo estamos logrando, pero así que estamos muy felices.
Bueno, muy bien, por eso yo estoy acá y me encantó toda la intro que hiciste, Meli, porque es así. Esta semana es la semana de la sensibilización del consumo de sal. Y también los estuve escuchando, pero lo quiero también que piensen los oyentes en casa, cómo vienen en casa con el consumo de sal. Es moderado, a todo le ponemos sal. Ya lo vi que a Andrés le tengo que poner un 10 porque ya fue dejando el consumo de azúcar, de sal.
Te lo quería contar y lo escuchaste. Y el de sal también. A la comida casi no le pongo sal, o sea, le pongo muy poca. Generalmente antes de servirla, inclusive, o sea, en la, ¿cómo sería? En la cocción.
Claro.
Perfecto.
Claro, Andrés ha probado. Te quería preguntar justamente eso. ¿Hay diferencia entre ponerle en la cocción y ponerle una vez que ya tenemos el plato armado? ¿Se modifican los sabores? ¿Cuál es la forma correcta de utilizar la sal?
La forma correcta es en la cocción, no después cuando ya tenemos el plato, porque ahí podemos agregar sal de más, innecesario, que es justamente lo que tenemos que cuidar y consumir, ¿sí? ¿Y por qué te digo esto? Que justamente que es esa cantidad, y como vos bien preguntabas, bueno, ¿cuándo sería el momento ideal? Sería en la cocción. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud nos recomienda una ingesta menor a 5 gramos de sal por día, ¿sí? Que esto equivale a una cucharada de té. O sea, eso sería la cantidad por día que tenemos que agregar. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros los argentinos? ¿Sí? En Argentina, el promedio de ingesta son 12 gramos de sal por día. O sea, más del doble de lo recomendado, ¿sí?
Y cuando hay asado, 60 seguro.
Claro. Y si abrís un paquete de papas, no, ni te cuento, ya ahí, ya estamos... ya nos fuimos mal, tenemos para toda la semana más o menos.
Canceladísimo todo, chicos, entonces.
Sí, bueno, justamente complicado. Esta semana es la semana de poner el ojo en eso y ver qué hábitos estamos teniendo, ¿no? Pero así que, bueno, hay que tener justamente cuidado, porque no solo ser conscientes en el consumo de sal, es decir, la cantidad que yo uso del frasco y en la comida o lo pongo en la cocción, sino también de todos los alimentos ultraprocesados que podemos consumir, que contienen un alto porcentaje de sodio sin que lo veamos, ¿sí? Uh-huh. Pero a ver, tampoco vamos a decir, bueno, la sal es mal, o sea, a ver, la sal es completamente mala, porque ¿cuál es el beneficio que es de la sal que se usa en los alimentos, ¿sí? Ajá. Pero yo creo que Andrés tuvimos como una charla previa porque él ya tiró todos los tips, ¿sí?
Él dijo, sí, no me di cuenta.
Fuiste diciendo muy bien todo lo que vamos a charlar en la nota, porque es verdad que el sodio afecta el sentido del gusto, ¿sí? Debido a que en la lengua tenemos sensores especializados capaces de detectar los sabores, sabor dulce, sabores salados en los alimentos, y justamente es el sabor salado el que realza el sabor de la comida, ¿sí? También da textura a la comida y actúa como conservante, ¿sí? Así que, o sea, la sal es beneficiosa en todo eso. Pero ¿qué pasa? Que dicen muchos fabricantes de los alimentos que son ultraprocesados, que están en cadenas, en supermercados, ¿no? Añaden sal, o sea, sodio en los productos, además de agregar grasas y azúcares. Y de esta manera, claro, a los consumidores nos gustan más, ¿no? Porque potencian el sabor. Y además que también pasa que se prolonga, o sea, con el agregado de sal, se puede prolongar la fecha de caducidad del alimento. Entonces después, no sé, ves un paquete de galletitas y te vence en agosto del 2022. Claro. Imagínate la cantidad de sal que tiene, ¿sí?
Claro.
En eso hay que poner ojo. Pero bueno, lamentablemente el consumo excesivo de sodio, de sal, nos arrastra problemas de salud, ¿sí? Existe una relación, no me quiero centrar en esto, justamente voy en la charla, pero existe sí una relación entre el consumo de sal y el aumento de la presión arterial, que justamente hay personas que lo tienen que cuidar a diario. Pero qué sí que les quería comentar hoy, me parece que entre todos vamos a tirar un montón de tips. Hoy les quiero contar una parte muy nutri, que es cómo identificar sodio en la lista de ingredientes de la tabla nutricional y sí tips que podemos hacer en casa para reducir el consumo de sal, ¿sí?
Me encanta.
Lo primero, el NutriTip sería, bueno, ¿cómo identificar sodio entonces en la lista de ingredientes? Es que, o sea, básico, tenemos que leer las etiquetas, ¿sí? Ya que el sodio tiene muchos nombres en la industria alimentaria y lo podemos, o sea, podemos ver, puede estar oculto, quizás no está, el cartel tiene sal. Justamente todavía no está en vigencia la ley de etiquetado, entonces no lo vemos esto claramente visible, ¿sí? Pero ¿cómo se le claro. puede llamar a la sal? Lo podemos encontrar como glutamato de sodio, bicarbonato de sodio, sal rosada, sal marina, bueno, cloruro de sodio, que es la sal de mesa, o guanilato de sodio, o otros nombres más. También sí quiero aclarar que algunas sales son más marketineras.
Claro,
¿sí?
O sea, hoy están de moda. En la del Himalaya, claro.
Ay, sí, yo uso esa. Es sal rosada. Pero y es del Himalaya.
Realmente hacen mejor, porque ahora está también la sal marina. Bueno, hay muchas sales, digo, y a veces uno cae en la trampa de decir, es sal del Himalaya, no pasa nada, digo, ¿cuánto hay de cierto en esto?
Claro, si bien el Himalaya está todo bien, tengo claro. que decir, ¿no? Bueno, primero sí quiero decir que la sal marina no la pueden consumir personas que tengan problemas de tiroides, está totalmente contraindicado, así que si también tenés un familiar o amigo, no le cocines con esa sal, ¿sí? Por favor, eso sí, hay que avisarlo. Y la sal rosada, también decirle que, bueno, tiene sí algunos beneficios versus la sal de mesa común, pero que en realidad tiene la misma cantidad de sodio, ¿sí? Así que en eso no hay ninguna diferencia y tenemos que moderarla igual. Así que yo creo que ahí hay un temita más de marketing, sí. ¿sí? Sea la sal de mesa común, la del Himalaya rosada que nos encanta, o la marina, tenemos que regular el consumo, ¿sí? Así que, bien. Bueno, acá hay otra técnica que es un poquito más cómo identificarla, entonces, que es un alimento alto en sodio. Tenemos que ver la tabla nutricional y le doy dos ejemplos, ¿sí?
Ajá.
Si por ejemplo leemos la etiqueta y un alimento tiene 0,45 gramos de sal en 100 gramos de sodio, en 100 gramos de alimento lo dejamos porque tiene una cantidad altísima de alimento. Y lo descartamos porque entonces es alto en sodio. Si no, otro ejemplo es, si veo que está en gramos de sodio, hay que multiplicar por 2,5. O sea, si tiene Ajá. un gramo de sodio, equivale a 2,5 gramos de sal por 100 gramos. Por esto, yo les digo, para no estar con la calculadora claro. en el supermercado, porque
acá
es
con Nico estamos pensando llevar, claro, la calculadora y los descuentos para hacer la compra.
No,
¿y qué
opción
un montón tenemos?
Entonces necesitamos que esté la información clara, que nos diga, este alimento es alto en sodio, porque imagínate que si claro. ya nos cambian el nombre, nos ponen glutamato de sodio y yo me tengo que acordar que eso era sal, nos dicen los gramos de... No, me tengo que llevar la calculadora, es un montón. Ya para mí yo me mareo también, ¿eh? Que necesitamos que sean las cosas bien visibles para poder elegirlas, ¿sí? Pero también vamos a ver algunos tips para reducir el consumo en casa, ¿sí? A mí el primero me encanta. El primer tip, que en vez de agregar sal, esto lo utilizo yo muchísimo, porque quizás si pongo, no sé, voy a hacer unos fideos, quizás pongo sal en la olla, en el agua, para la cocción, pero después no. Después lo que
Eso
podemos
soy yo,
utilizar, claro, lo que podemos utilizar son las especias para resaltar el sabor de la comida. Y hay un montón. Podemos usar pimentón, orégano, albahaca, azafrán, cúrcuma, no sé, cilantro, ajo. Hay, o sea, la variedad que a ustedes les guste. Y justamente vamos a realzar el sabor de las comidas sin el agregado de sal, ¿sí? Otro tip para reducir. Primero tenemos que reducir también los embutidos, los fiambres. Y hay muchas personas fan de la lata. ¿Viste? Te compra el garbanzo en lata, la lenteja en lata, todo es lata, ¿no? En esos casos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué conviene hacer? Hay que enjuagar el alimento y escurrir y recién ahí consumirlos, porque si no, por justamente la conservación del alimento, vamos a estar consumiendo un exceso de sal, quizás más sal que garbanzo, ¿sí? Así que la recomendación sí. ahí sería enjuagar. Y el otro, que bueno, también es costumbre, yo creo que opté como Andrés por ir reduciendo hasta sacarlo, pero el otro, que en vez de agregar, no sé, la sal directamente del salero y no sé, estás como haciendo bíceps y agregando sal, Lo que podés usar es una cuchara, ¿sí? O sea, unas cucharitas como medidoras para tener noción en día de cuánto sal estás agregando durante el día. Porque vuelvo a recordar que por día se puede consumir una cucharada de té de sal. O sea, es muy, muy poquito. Entonces, quizás también un buen tip es medirlo, tener alguna cucharita y bueno, puedo usar esto. Otro tip también es que la sal nunca esté cerca, ¿viste? A veces pasan los trabajos que si querés, vos querés agarrar sal o tenés que pararte y irte a buscarla a otro lado, nunca que esté sobre la mesa, ¿sí? Pero bueno, con pequeños cambios de hábitos podemos ir realmente, viendo nuestros hogares, el consumo que tenemos.
Hemos mejorado, ¿no?
Yo
tengo el recuerdo que hace 20, 25 años, cuando yo era niño, se consumía muchísima sal. No sé cuánto ayudó esta ley de no poner sal, por ejemplo, en las mesas, en los restaurantes, pero yo siento que así como el cigarrillo se ha disminuido, culturalmente estamos consumiendo menos sal.
Sí, yo creo que sí, y lo de, como decís vos, de los restaurantes o los trabajos, fue completamente un cambio cultural y trajo muchísimos beneficios, porque la verdad es que la gente lo veía ahí y de costumbre agregaba sal sin sentir también el sabor de la comida. Entonces también al ir reduciendo el consumo, no la vas tampoco necesitando, te vas acostumbrando a los sabores naturales de la comida, o realzándolos, como ya te digo, con especias que son riquísimas. Y aparte, también a mí me pasaba que antes, uno agregaba sal, limón o queso, nada más, y no descubrí un universo de otros sabores que hay en las comidas y que están buenísimos también probarlos, ¿no? Así que, bueno, chicos, yo aquí les conté algunos tips que tenía en casa, pero me parece que este grupo, nosotros no somos los mismos, como decís vos, hace 20 años, pero este grupo también cambió, ¿eh?
Sí,
yo creo
sí.
que escucho...
Viene bien.
Pero sí, más que nada, Meli sí, yo ya la conocía a ella, ya tenía su ritual, sus barritas.
Las comparaciones nunca son buenas.
No, bueno, Andrés, pero vos has mejorado, hay que
no
reconocerlo.
Claro, sí. No seas celoso, avanzado, claro, no podés ganar todos los ítems.
No, pocos casilleros, pero de avanzado,
claro.
está bien.
Claro, antes de despedirte y obviamente agradecerte por esta hermosísima columna, me pasó el otro día y pensé en vos, fui al súper y... encontré por primera vez un producto con etiquetado frontal y no lo podía creer.
Muy bien, mira, yo la verdad que no vi todavía. Hay que bueno, está bueno pasar el dato.
Sí.
La verdad que sí, ya tienen que empezar, no se está viendo todavía en góndola, pero sí, ya tienen que empezar con alto contenido en sodio, en grasas trans. Así que bueno, eso es bueno, Meli. Después
sí.
La decisión es de cada uno, ¿no?
Exactamente. Y bueno, como tenemos a Messi en el equipo, les quiero regalar esta canción a Caro y a Andrés, que sé que la van a disfrutar mucho. Vamos con esta pausita musical, Nico. La verdad, hoy es tu programa, Nico. Ya estás para venir a conducir. Caro, sí. Te esperamos el mes que viene. Te mandamos un beso enorme y que tengas un hermoso fin de semana.
Bueno, besitos para Caro. Todos, chicos. Chau, chau.
Sea bueno, tampoco soy tan malo, pero yo sé que la sal no sana y el azúcar no endulza. La sal no sana y el azúcar no endulza. Y ahora te lo da vos. Pero sabes que la sal.
sal y el azúcar me endulza.
Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy bien, pasó la sal, pasó el azúcar, pero acá estamos. ¿Viste qué lindo, regalito?
Un tipo que responde, que piensa así rápido, espontáneamente, Nicolás, qué nivel.
Hoy Nico está en su... Te digo que creo que es la mejor actuación de Nico, de todo el tiempo compartido.
Está muy aceitado.
Porque se cortó el pelo, se hizo un cambio de look y como Popeye, como la espinaca de Popeye, retomó toda la energía que estaba contenida en esa melena y la está poniendo hoy al aire con nosotros. Y esos mates
muy bien.
Deben ser de yerba mate Titraihu. Porque si no, no se explica.
No hay otra forma.
Bueno, muy bien, Andy. Vamos a hacer un twist en este hermosísimo sábado para recibir a María del Carmen Bianchi, presidenta de la CONABIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. María, muy buenas tardes. Andrés, Melisa y Nicolás, te damos la bienvenida a Vuelta de Tuerca. ¿Cómo estás?
Bienvenida.
¿Cómo están? Gracias, gracias. Un placer hablar con ustedes y con los que los escuchen.
Muchísimas gracias, María, por este ratito. Un gusto enorme recibirte en el programa para charlar un poco sobre el rol de las bibliotecas populares. ¿Querés contarnos de qué se trata la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares?
Bueno, la Comisión Nacional es un organismo nacional que fue creado en el año 1870 por Sarmiento y que, bueno, tiene el ranking de haber atravesado todas las crisis y todas las situaciones problemáticas de este país y todavía existir, que eso me parece una cosa interesante. Y bueno, se ocupa fundamentalmente del apoyo a las bibliotecas populares, que como saben son todas organizaciones sociales independientes que trabajan con la cultura y promoviendo la lectura en todo el país. Hay cerca de 2.000 bibliotecas populares y unas 1.200 de esas trabajan permanentemente en red con nosotros, ofreciendo servicios en sus comunidades de lectura, de programación cultural, de información ciudadana. En fin, en todas las épocas han ido transformándose a las necesidades de su comunidad.
Carmen, vos justamente hablás de algo que yo sinceramente desconocía, de la trayectoria que tiene la CONABIP, y también me hace pensar en la historia del libro en la cultura argentina desde 1870 hasta hoy, y pienso también que la lectura en sí se ha ido como resignificando. Digo, hoy podemos leer en un montón de formatos más allá del libro, y entonces te pregunto a vos, ¿cómo pensás que ha ido cambiando las funciones de la biblioteca? ¿Y cómo influye en esto que vos nombrás de la comunidad? Que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Porque por ahí la representación que tenemos muchos de la biblioteca es, bueno, es donde vamos a buscar un libro. Pero sinceramente es mucho más que eso. ¿Y cómo es ahora una biblioteca popular o qué significa hoy para vos?
Sí, es difícil hablar de la biblioteca popular porque justamente las bibliotecas populares, al ser iniciativas de cada comunidad, son representativas, te diría, de los climas, las culturas, las localizaciones geográficas y las tradiciones propias de cada lugar, ¿no? Entonces hay una enorme diversidad, no son lo mismo las de la Puna que las de la Patagonia, no es la misma la que está a 3.000 metros de altura, a 2.000 metros de altura y se llega con una mula que la que está en un centro urbano. Hay una diversidad que es igual a la diversidad que tiene este país, que no siempre desde la perspectiva de cultura, yo te diría desde todas las perspectivas, no siempre consideramos ni tenemos en cuenta. Yo creo que a veces nos representamos un país urbano, bueno, un país como lo que vemos en los libros. Y en realidad, bueno, la Argentina, por suerte, tiene una enorme diversidad. Las bibliotecas, en ese sentido, han ido transformándose, no solo en materia de lectura, sino también... mira, yo me acuerdo cuando yo asumí en el año 2003 por primera vez en la CONAVIP, una parte enorme de las bibliotecas populares había convertido sus lecturas de la tarde en apoyo escolar y merendero para fortalecer la alimentación de los chicos y de los adolescentes que no tenían, o sea, estábamos saliendo de las ollas. En pandemia, por ejemplo, los talleres de lectura se convirtieron en talleres de lectura y confección de barbijos. Se hizo apoyo escolar a través del WhatsApp, buscando información para los chicos y mandándosela por WhatsApp para los que no tenían acceso a internet. La biblioteca es un alma de la comunidad, ¿no? Y responde al alma y a las necesidades de la comunidad. Pero bueno, lo que sí se ha transformado es la función de lo que antiguamente se llamaba sala de lectura. Las bibliotecas de 1870 hay edificios grandiosos, patrimonio cultural riquísimo de las bibliotecas en todo el país, donde lo privilegiado era la sala de lectura, enormes salas, al estilo de las grandes bibliotecas como la Nacional, la del Congreso, etcétera. Hoy por hoy, la biblioteca, digamos, lo que privilegia es el Zoom, ¿no? El centro cultural, y si bien tiene, por supuesto, la disposición de material de lectura, tienen también soportes digitales y tienen sobre todo el préstamo a domicilio y la juntada de la comunidad para la programación cultural. También hacen mucho trabajo de información ciudadana, o sea, prestan servicios de orientación al ciudadano para determinadas cosas. En algunas comunidades, por ejemplo, para el IFE, el ATP y demás, en pandemia las bibliotecas se pusieron al frente a ayudar a los vecinos y vecinas a hacer esos trámites. Bueno, y hay algunos lugares donde todavía no llegó internet.
Claro. Muy interesante escucharte, Carmen. En relación a que nos cuentes un poquito otras acciones culturales que tienen con la comunidad, como el Bibliomóvil, las acciones que hicieron para el 8 de marzo, el campus de formación, ¿querés ahondar en alguna de estas y contarnos un poco estos otros ejes que ustedes también desarrollan?
Sí, nosotros tenemos 9 vehículos dotados como bibliotecas ambulantes, con esta idea más amplia de biblioteca, o sea, dotada de algunos servicios digitalizados para que se pueda promover en todo y sentido amplio la lectura y la cultura. Esos tienen la función de recorrer en los lugares donde no hay acceso a la lectura o a la programación cultural, y bueno, en algunos casos también de difundir. Por ejemplo, en el verano cambian de función y se aprovecha para promover la lectura. Nosotros creemos que es muy importante promover la lectura, creemos que la persona que lee y que sabe que está leyendo, que sabe que está asistiendo a la creación de otro de manera participativa, tiene una posibilidad de concentrarse, tiene una posibilidad de conocer, tiene una posibilidad de crear y de recrear. Y pensamos que en un momento de la humanidad donde hay un tufo de individualismo muy, muy destructivo de los vínculos, muy desolidarizado, las bibliotecas y la lectura tienen un rol muy importante de rehumanización y de socialización. Entonces, el Bibliomóvil anda haciendo eso. Y además, por supuesto, desarrollamos un programa de capacitación que tiene muchas aristas, desde formación a los bibliotecarios y bibliotecarias que atienden las bibliotecas, hasta aquellos que prestan información ciudadana, o sea, actualizar la información y también formar para la lectura. para conocer a nuestros autores, para conocer las tradiciones literarias nacionales, regionales e internacionales, para poder comparar, para promover la escritura, la imaginación. Nosotros creemos que, bueno, yo también personalmente creo que la imaginación va a ser un valor central de los tiempos que vienen. Creo que nosotros estamos pensando la tecnología como un algo que sustituye, y que en realidad fomentar la imaginación, la recreación, la posibilidad de pensar va a dotar a los chicos, a los adolescentes en el mundo que viene, de unas habilidades que van a ser muy importantes.
Carmen, una pregunta que podés decir paso si querés, porque quizás te excede o sale un poco el tema, pero vos decís que estás o asumiste por primera vez en la CONAVIP en el año 2003. Entonces, a mí se me ocurre preguntarte, con algo que está en discusión hace tiempo y que yo la verdad no lo sé, ¿se lee menos, se lee más o se lee peor? ¿Cómo ves eso ahora, vos que estás en contacto siempre con las bibliotecas?
Mira, nosotros en una época hacíamos mucha estadística. Entre el 2015 y el 2019 se perdió un poco la estadística, y después con la pandemia ha sido difícil hacer ese seguimiento, y estamos reintentando esta cuestión. Nosotros creemos que se lee más que otras veces, porque hay más oferta de lectura, y lo que hay por ahí es menos lectura lineal, en el sentido de me compro un libro y lo leo. Está, pero está también, leo horizontalmente y transversalmente. Los chicos, por ejemplo, se dicen porque no leen, no escriben. La verdad que escriben bastante más que otras generaciones. Es cierto, en las redes sociales, es cierto, con abreviaturas, pero bueno, siempre se han ido transformando las formas. Nosotros hoy no tenemos la estadística, pero por ejemplo tenemos la estadística de las compras de libros, ¿no? Y las compras de libros siguen siendo compras importantes. La industria editorial habla de situaciones críticas. No olvidemos que se produce una cantidad impresionante de títulos anuales. No todas las editoriales venden lo que vendían, hay diversidad, claro. Hay muchas editoriales chicas. Nosotros creemos que se lee, yo te diría que yo creo que se lee como siempre. Que los niños chicos aman escuchar la palabra de la mamá, del papá, de la maestra, de algún familiar, de alguien cercano. El cuento y la narración sigue siendo un algo que los atrae. Nosotros, por ejemplo, cuando llega un bibliomóvil a algún lugar, es impresionante, puede ser a la playa, puede ser a la villa, los chicos se abalanzan sobre los libros y están mucho tiempo en contacto con el libro, o sea, están en una búsqueda. Lo que me parece es que no tenemos tanto tiempo, tenemos organizada la vida como de otro modo, pero bueno, hay un tiempo que se pierde la lectura, me parece, cuando las personas...
Carmen, yo te interrumpo en algo que mencionaste recién. Yo soy una persona ciega, entonces para mí el tema del audiolibro o de escuchar la lectura, ya sea a través de una persona o de un lector de pantalla, lo ejercito bastante, y me pareció, no sé si lo entendí bien, leer en la página de ustedes que ustedes hacen podcast, y te iba a preguntar cómo, si tienen algún tipo de actividad en base a audiolibros, o cómo están desarrollando eso, si es que yo lo entendí bien.
Algunas bibliotecas tienen específicamente desarrolladas actividades para personas que tienen dificultades de visión diversas. La mayoría no lo tiene. Nosotros impulsamos a través de nuestros podcasts y a través de...
Claro.
Hacemos mucha lectura con actores, actrices, con gente con voz hermosa de obra nacional y regional, y la ponemos a disposición de todas las bibliotecas, para que hay algunas que tienen la posibilidad de cargarle a sus usuarios esas, estos contenidos. Hay otras que tienen más dificultad por razones tecnológicas, estamos tratando de ayudarlas a resolver. Pero sí, este, pensamos que no solo para quienes tienen dificultades de lectura, también para la iniciación, la lectura en voz alta, nosotros lo llamamos lectura en voz alta, ¿no? Es decir, la lectura en voz alta es un llamado a la reunión y un llamado a la lectura.
Claro, yo me refería más a ese tema, no al audiolibro como una solución de accesibilidad, sino como la recuperación de la lectura en voz alta y también como una forma de compartir. Bueno, yo siempre digo, ¿por qué uno tiene que decir vi una película y no sé, leí un libro o compartí la lectura de un libro con alguien? En ese sentido me refería, así que está perfecto, sí. Carmen, muchas gracias.
Sí, no, al contrario, pensamos que es un llamado a la comunidad, a la lectura en voz alta también, y que es una forma de enseñar a compartir. Pero bueno, luchamos contra ideas. Hay ideas de las modernidades que en realidad no son tales, ¿no? Siempre la humanidad ha tenido esta tensión entre la búsqueda de lo comunitario y del individualismo. Sí. Nosotros apostamos a lo comunitario porque las bibliotecas son tienen una impronta comunitaria y resultan de la voluntad de una comunidad.
Y hablando
de la creación, ¿no?
Hablando un poco de espacios comunitarios y para ir cerrando la charla y agradeciéndote, Carmen, nuevamente estos minutos, el 6, 7 y 8 de mayo se va a estar realizando la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y ustedes como comisión tienen un rol muy importante en lo que es la entrega de subsidios del programa Libro. ¿Querés contarnos un poquito de eso?
Sí, nosotros en el marco de la Feria Internacional del Libro, desde el año 2005, que Néstor Kirchner nos dio un presupuesto especial para eso que no teníamos y luego hemos logrado mantenerlo mejor o peor según la época, le damos un subsidio a las bibliotecas para que vengan a comprar, a elegir lo que quieren comprar, con el 50% de descuento. Y entonces vienen desde todos los rincones del país y hay un encuentro impresionante de todos estos voluntarios de la lectura, porque digo, hay como 30.000 en el país, es un movimiento social dedicado a la cultura que tiene una importancia que, bueno, lamentablemente no siempre le damos. Y el día 6, 7 y 8 vamos todos a la feria a comprar con el 50% y también nos encontramos para conversar entre nosotros. Y es el día, el 6 de mayo, en que le entregamos la distinción de cada año al amigo o amiga de las bibliotecas populares que hayamos elegido.
Hermoso, muy bien. Sí. Y si de tejer redes se trata, acá estaremos seguramente para volver a charlar dentro de muy poquito. Carmen, te agradecemos muchísimo este ratito y te invitamos a que te quedes escuchando el programa porque en minutitos nada más vamos a estar hablando con Rocío Jiménez, integrante de la Feria del Libro Feminista que acaba de pasar, así que seguimos con la temática de la lectura y nos parece súper importante seguir motivando y seguir estimulando a la creatividad, a la imaginación y apostar por los libros. Así que vamos con un poquito de música, Nico, y ya venimos.
Gracias, Carmen.
You, baby, and I've got those
Muy bien, si no levantamos con el programa de hoy, lectura, música, nutrición, no sé, Nico, ya, ¿qué más tenemos que hacer para motivar a los oyentes?
Vos viste, Meli, que nosotros muchas veces no los pensamos a los programas en términos de hoy tiene que ser lectura, pero a veces sale. Fíjate que hoy prácticamente se formó un programa de lectura, dedicado a la lectura.
Me encanta y me parece fundamental seguir, como recién decía con Carmen, construyendo estos espacios que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Con tanta pantalla, con tanta rutina tan alocada que tenemos, darnos el tiempo para charlar de estos temas fundamentales me pone muy contenta y compartirlo con el equipo mucho más. Sin más preámbulos, Andy, porque nos queda una última entrevista hermosísima que vamos a recibir a Rocío Jiménez, integrante de la Film Fem, Feria del Libro Feminista, la cual tuvo lugar del 3 al 6 de marzo en el Centro Cultural Kirchner, de la cual participé en uno de los stand y fue una experiencia muy hermosa. Hola, Ro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenida.
Buenas, ¿cómo están? Por acá todo bien, desde Ortúzar, charlándoles.
Muy bien. Bueno, Ro, gracias por esperarnos estos minutitos, pero bueno, convocaba la lectura y sabrás entender que era un tema muy importante para abordar al aire. Y también por eso agradecerte esta charla y para empezar que nos cuentes un poco de qué se trata para los oyentes que quizás nunca tuvieron un contacto con la Feria del Libro Feminista. ¿De qué va?
Bueno, primero que hermosa la entrevista anterior, me gustó mucho todo lo que no retengo el nombre de la señora, pero
Carmen.
Particularmente creo que todo lo que habló de la comunidad, de la construcción de comunidad, creo que es lo que también, nada, ahí podemos hacer una pequeña conexión con lo que es la FILFEM, porque nació así, digamos, o sea, de un grupo de compañeras de militancia territorial en Chacarita, de estar interesadas en poder charlar de temas que tengan que ver con el feminismo, bueno, en todo lo que fue la vorágine hace unos años atrás y la construcción de espacios de charla y intercambio desde el feminismo en la política. Nació esta idea y se empezó a armar, se empezó a dar forma, y fue en 2018 que una de las compañeras cae con la idea y fue como, yo un poco estaba no tan creyente de que se pueda realizar, un poco negativa a veces cuando uno dice, che, esto puede ser que funcione, y sí, y funcionó, y se armó un grupo de laburo re piola, muy bueno, que hoy en día ese espacio de género mutó y tiene otras implicancias o algo, pero la FILFEM quedó con lo que somos hoy, un grupo de pibas que agarró y dijo, che, y si nucleamos espacios que vendan este material, que estén en contacto con otro tipo de lecturas, porque 2018 capaz ibas a una librería y no era tan común encontrar una variedad de autoras o de autores disidentes o tener ahí, ¿no?, un contenido salido también de la construcción de propiamente el libro, ¿no?, los fanzines. Pero bueno, nada, fue así, fue como hay un hilo rector. Es intentar encontrar otros canales, otras lecturas y tratar de juntarlo en un lugar, porque también eso construye redes. Y así fue, Rocío, como fue naciendo la FILFEM.
Sí. Sí, perdona que te interrumpa, Rocío. Algo que vos mencionaste y que yo quería preguntarte es un poco ahora que ya pasó la feria, en base a eso, ¿qué pensás vos que venían a buscar las chicas o las personas? Pero pienso que habrán sido mayoritariamente mujeres o disidencias las que fueron a la feria. ¿Qué pensás que venían a buscar y qué encontraron, digamos, en ese sentido? ¿Cómo ves ese resultado?
Sí, eso varía un poco en cada edición, la búsqueda y lo que se encuentra, creo también. Charlando con algunos feriantes, nos decían que nosotras tenemos una edición central que es en diciembre, desde 2018 hasta la fecha. Salvo en 2020, porque bueno, estaba mucho más complicado el encuentro, la pandemia y todo el contexto. Seguimos en pandemia, pero bueno, sí, era mucho más complicado. Y nos comunicaban eso, como que sienten que en la feria de diciembre, que es la central nuestra, la que es producción propia, que es cuando arrancó, más con las otras ferias que en el año nos van invitando en lugares como el Centro Cultural Kirchner, el Centro Cultural Recoleta. Hemos estado también en el Cervantes y otros espacios que, que llevamos ahí la curaduría, como que, por ejemplo, en el Centro Cultural Kirchner nos dijeron, se nota que la búsqueda va más por lo teórico, como por la búsqueda de textos que no estén tan relacionados con lo literario, comparado con diciembre, que sí, que había una búsqueda o un público, no sé si la palabra es específico, pero sí que capaz el verano invita a otro tipo de lectura, a otra conexión con la palabra. También no nos olvidemos que hay un montón de ilustradoras e ilustradores que también traen trabajos que contienen o no palabras, y que también es eso, ¿no? Es como otro tipo de expresión, y que se nota un poco ahí también esto, ¿no? Como de que vienen a buscar, capaz, como te digo, en generales, depende de la fecha, una temática o algo o una conexión con ese material, en otra fecha otro, pero también encuentran otras cosas. Es como que también pasa eso, hay otros formatos, se encuentran con otras cosas, y también sí, no sé, capaz hay muchos que nos dicen, no sé qué voy a comprar, pero me encanta todo, o me dicen, che, ¿sabés dónde venden este libro en particular? Porque no estoy viendo acá dónde, o a quién le pregunto, como que es un poco y un poco.
Ro, para quienes quieran empezar a acercarse a la temática, ¿por dónde recomendarías dar estos primeros pasos en cuanto a recomendaciones personales que vos quieras hacer de libros o cualquier otro tip, digamos, que quieras transmitir?
Sí, yo tengo una conexión medio estrambótica con la lectura. Es, a mí la verdad que los textos largos, tengo un poco de dislexia, me generan pesadez o un tema como que nada, que me lo tomo con otra sintonía. Yo voy mucho por la poesía, la verdad. Como que en realidad un poco creo que es que si te gusta un tema, o no tenés ni idea por dónde arrancar, y yo iría a una librería de una y hablaría con esa persona, le diría, che, me copa esto, y como que iría un poco en la búsqueda de llevar preguntas a un lugar y ver qué encuentro. No sé si recomendaría un título en particular o algo, pero también amigarnos o conocer también nuestros gustos, ¿no? Si sos una persona que le gusta mucho la literatura, no tenés que ir directamente a la teoría feminista para entender del tema. Capaz encontrás un texto, un cuento, otro material que más o menos te hace pensar. Yo creo que si algo nos sirve, no sé, comunicarnos con otras personas, no es encontrar certezas, sino es como que conecta, que conecta para seguir entendiendo o reformulando. Como que no sé si tengo un título en particular, creo que es más, che, ¿qué te gusta a vos? ¿Te gusta leer, no sé, papers? Bueno, capaz, ahí sí, anda un texto más teórico. No, a mí me gusta más, no sé, la ciencia ficción. Bueno, entonces capaz podés ir por esta autora o conectar por acá. Como que siento que es un poco, primero hacemos la pregunta de qué nos es más cómodo cuando estamos iniciando en algo, un poquito sí el espacio propio, ¿no? Y luego de ahí sí, capaz rompes un poco ese cubo y podés, no sé, te conectás con la literatura desde ese lado, o con la poesía nunca habías llegado y llegaste.
Bueno, Rocío. Sí. No, perdón. Ahora que nos quedan dos minutitos, hay una pregunta que me interesa hacerte, es ¿qué pasa o cómo pueden contactarse las personas que quieran ayudar? Porque me imagino que así como al principio fue difícil organizarlo, después hubo gente que se fue sumando, digo, porque ya deben estar pensando en una próxima PhilFem. Entonces digo, para las personas que quieran contactarse o aportar o ver de qué forma pueden contribuir, ¿cómo pueden hacer?
Sí, lo que pueden hacer es comunicarse al mail o por las redes sociales. Si ponen PhilFem en Google, van a saltar un montón de... tenemos la web, philfem.com.ar, y ahí están todas las redes, o en Instagram, o en Twitter, Facebook. El mail es philfem.feria@gmail.com. Y ahí sí, en diciembre tenemos nuestra edición central, en la cual meses antes vamos avisando, se abre la convocatoria para quienes quieran estar como feriantes. Pero bueno, pueden mandar un mail y decir, che, estoy interesado o interesada en recibir información para estar al tanto de las próximas convocatorias. y ahí se suma una base de datos en la cual, cuando lanzamos la convocatoria, aparte de hacerlo por redes sociales o tratando de mover algunos medios, hay una cadena en la cual damos aviso para que, bueno, todas y todos los que quieran participar puedan hacerlo, puedan por lo menos postularse. Y luego, bueno, nada, tenemos una curaduría interna, hay todo un trabajo ahí para que la feria sea lo más amplia posible, y también dependiendo del lugar donde se arme. Todavía no hay lugar ni fecha de este año, pero bueno, está bueno que nos sigan en las redes, porque puede ser que pasado mañana avisemos y estemos en algún centro cultural haciendo alguna fecha, como fue el Centro Cultural Kirchner, por ejemplo.
Excelente. Muchísimas gracias, Ro. Seguramente hablemos para lo que va a ser la edición de diciembre. Te mandamos un gran abrazo, te agradecemos por estos minutitos. Y a nosotros, Andy, se nos fue el programa volando. Tuvimos un programa hermoso. Voló. Y nos encontramos.
Nos leímos todo el programa.
Sí, nos reímos mucho. Le agradecemos muchísimo al pulpo, Nico Giancaglini, que hoy se llevó la copa, porque impresionante, estuvo ahí tirando salvatajes para todos lados.
Copa consola se la llevó Nico.
Andy, nos encontramos el sábado que viene a las 2 de la tarde por el aire de Radio Cultura.
Exactamente.
Chau, chau.
Adiós.